Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 3 de julio de 2020. A última hora, ayer, se descolgó de la programación de televisión espantosa el más que presunto, el pronto acusado de varios delitos ante el Supremo. Veremos si el Supremo concede el suplicatorio y todas esas cosas y lo pueden juzgar, o lo juzga el Supremo o tal, por la serie de delitos que cada vez se van enhebrando, se van liando y se van engarzando. Pero vamos, es que la trama delictiva del caso Dina es ya como un ramo de cerezas que tiras de una y te salen 18. Bueno, hoy publica Libertad Digital otro dato, que es precisamente entre ayer y hoy motivo de debate en el diario El Mundo. Decía ayer, y yo comento hoy, en la columna decía Rafa Latorre que el viaje de la tarjeta de Dina ha conducido no solo a la parte machista de Pablo Iglesias y tal, sino a algo más grave, que es que Podemos le hubiera fabricado un caso de acoso sexual a uno de sus trabajadores para impedir que se investigara la corrupción de los dirigentes. Bien, yo comento hoy en la columna del Mundo, hombre, que esto es solo una parte, pero que ahí la cuestión de fondo es que estamos hablando del mundo del AMPA, y me atengo a lo que Marta Flor, la ebúrnea magnífica, extraordinaria y fiscalizable Marta Flor, dijo, que esto era la radiografía transvaginal de Podemos, era su acuerdo con los fiscales, acuerdo delictivo y delictuoso del que presumió hace 2 años, ante sus amigachos del partido. Pero es que hoy Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital nos da en detalle algo todavía peor de lo que debatíamos entre ayer y hoy en El Mundo Rafa Latorre y yo. Es que el caso de acoso laboral es algo peor. Es simplemente una calumnia que levantó el partido contra su exabogado cuando ya estaba despedido. Calumnia que no se basó en ninguna denuncia, como dijo, sino simplemente en degradar su imagen, etcétera. Calumnia, por tanto, injuria, calumnia, etcétera, que no ha sido investigada, y que si Calvente no lo subvencionaron bien o no le han pagado su silencio, debería denunciar. Porque la cosa la explica muy bien hoy Miguel Ángel Pérez, hay que leer Libertad Digital. El 5 de diciembre del año pasado, cuando estaban entrando en el gobierno, la dirección de Podemos despidió, además lo anunció así, la dirección de Podemos despidió en Agencia EFE, no es solamente, no somos nosotros ni tal, Agencia EFE, que es la izquierda oficial. Despidió el pasado lunes al abogado José Manuel Calvente, hasta entonces responsable de protección de datos del partido, tras abrirle un expediente por acoso sexual y laboral a una trabajadora del partido que podría terminar en los tribunales. Bien, esta trabajadora del partido es la abogada de Dina, la incomparable Marta Flor, la que está presuntamente liada con el fiscal Stampa y la que habla de la radiografía transvaginal de Podemos. O sea, este tipo de ampones, que es lo que tenemos instalado en el gobierno. En esa alianza más sólida que nunca, dijo ayer delinquiendo, como en él es habitual, Falconetti a 3 capas de calzoncillos en la Moncloa. Ya lo multaron hace la última vez, porque la Moncloa no se puede usar en campaña electoral, y hay elecciones en Galicia y el País Vasco donde se presenta su partido o partida o lo que sea. Pues es igual, la multa fue enorme la que le puso la Junta Electoral, nada menos que 500 euros. 500 euros lo que dan de propina en la sauna de su suegro, o sea. Así que ha vuelto a hacerlo, ha vuelto a delinquir. Se ha llevado 3 capas de calzoncillos a la Moncloa para que le lustrara las botas, que es lo que ha hecho con fricción. Preguntas, ninguna. Masaje, todo. Pero ha dejado claro eso para que Ciudadanos oce y se arrastre por el fango. La alianza con los comunistas, más sólida que nunca. Es decir, la alianza con el chico de Dina, más fuerte que nunca. Y el chico de Dina, o sea, Pablo Iglesias, es el que monta esta calumnia contra Calvente, contra su propio abogado, para proteger el silencio de una de sus uríes. Porque este no tiene novias, tiene uríes. El califa de Galapagar tiene uríes. Y entonces, antes de que la urí Dina pues empiece a contradecirse de la manera que se ha contradicho, de una manera verdaderamente vertiginosa y numéricamente, bueno, verdaderamente tremenda, o sea, 21 veces ha dicho cosas distintas sobre la tarjeta famosa del móvil con los desnudos o los vestidos y sobre todo con la parte interna, con el lenguaje no es machista, es criminoso del matón de Galapagar. Bueno, pues la verdad, estamos ante una situación tremenda, porque yo no sé cómo Ciudadanos puede justificar ni siquiera acercarse el PP a que se puede pactar algo con esta banda de ampones, con este dúo criminoso. Volvamos a la cuestión delictiva, que repito, se convierte en calumnia, porque se dice y se da la noticia a la agencia EFE, que la publica tal cual, que Podemos ha abierto expediente por acoso sexual y laboral a una trabajadora, no dan el nombre, pero sabemos ahora que es la Marta Flor. Bien, resulta que llevaba 3 días despedido. Llevaba 3 días despedido. Y después de haberlo despedido, entonces le montan esta historia, porque una de las razones por las que se va es porque ha dicho, aparte de que los referendos como el del Casoplón y en general las consultas daban la impresión de que estaban trucadas, alguien se estaba llevando el dinero o malversando. Entonces, antes de que investigara eso, pues echan a Calvente, que además había dicho que Marta Flor no podía seguir usando su relación íntima con el fiscal Estampa para meter al partido en un lío del que no sabía si podrían salir luego. Y efectivamente, se han metido en un lío morrocotudo. Pero cuando lo echan, porque le dice a Marta Flor que no se le ocurra mezclar sus intimidades, o sea, hacer la radiografía transvaginal de Podemos tan a las claras, entonces lo acusan públicamente de acoso sexual cuando ya no estaba en Podemos. Y además, cuando la acosada, según cuenta hoy también Miguel Ángel Pérez, no presentó nunca denuncia, porque el partido vaciló. Dice, bueno, es que esto es ilegal. Dijo alguien que sabía algo de leyes, al primero que, pues a esta o a cualquier otra, los que sucedieron a Calvente. Dice, hombre, es que si se abre expediente a alguien, hay que avisarlo. Y este señor no le podemos avisar ahora porque hace 3 días que no está en el partido. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues, ¿y entonces qué han hecho? Haya quedado la calumnia contra Calvente por acoso sexual a esta tía. Esta tía dejó que corriera el bulo, pero no ha presentado la denuncia, no sea que luego la acusen también en esto de falsa denuncia, y la banda podemita queda como lo que es, pues una banda. Dice, pero entonces, o sea, que le acusaron de acoso sexual públicamente, luego no presentaron la denuncia, él ha quedado como un cochino y ellos han quedado como unos marranos. Exactamente, exactamente. Y estos son los que van dando clases de ética, sí, pero al contado. Bueno, también en letras, creo que admiten letras. Y esta es la alianza segura que tiene el gobierno. Esta gente del AMPA que utiliza las denuncias falsas para hacer carrera política. Lo mismo para inventarse conspiraciones de las cloacas que acosos sexuales. Esta es la moral de esta gentuza. Y todavía Ciudadanos haciendo el trabajo sucio, haciendo de caniche de estos Doberman. En fin, para esto ha quedado el centro. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Saludos de Daniel Muñoz en este viernes, víspera de un fin de semana algo menos caluroso en España. Ya comenzará a notarse en el día de hoy. tormentas hoy en la Comunidad Valenciana y en Cataluña y cielos despejados en el resto de España, pero como digo, con temperaturas algo más bajas que las registradas en días anteriores. A esta hora en Madrid tenemos 18 grados, pero hoy no vamos a pasar de los 32. La máxima en Córdoba y en Sevilla con 36, la mínima en León con 8.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hoy es uno de esos días para marcar en el calendario y que hacen muy difícil, desde luego, creer en la justicia de este país. Ocho meses después de ser condenados a más de 10 años de prisión por nada más y nada menos que dar un golpe de Estado, Junqueras, Ford y compañía están a las puertas de recibir la semilibertad. La Junta de Tratamiento ha avalado el tercer grado para Junqueras y compañía, lo que supone que solo van a tener que dormir en prisión entre semana. Esta decisión es cierto que ha de ser avalada en los próximos días por la Consejería de Justicia, que está en manos de Esquerra Republicana. Ya se pueden imaginar la decisión, pero en fin, por si alguno fuese tan ingenuo, Per Aragonés, el vicepresidente de ese partido de Esquerra Republicana, ya anda hablando en las últimas horas de amnistía. Con lo cual es bastante fácil deducir cuál va a ser la decisión que va a tomar la consejería, que en este caso dirige Esther Capella. Desde la oposición, Ciudadanos y Vox denuncian este trato de favor. Carlos Carrizosa e Ignacio Garriga.
Nosotros respetamos todas las decisiones judiciales, pero esto no ha sido una decisión judicial. Ha sido una decisión tomada por Junqueras, por Torra y por la señora Capella, que han decidido liberar, poner en tercer grado a los políticos presos por hechos gravísimos aquí en Cataluña.
Lo demuestra, ¿no?, la impunidad de la que están gozando pues los que han perpetrado un golpe de Estado, y por otro lado demuestra el gravísimo error que fue la cesión de competencias de las instituciones penitenciarias en su momento, ¿no? Estamos convencidos que es fruto de esa mesa de infame de la negociación entre Sánchez y los separatistas.
Y frente a estas críticas, el gobierno cree que entra dentro de la normalidad. Pedro Sánchez ayer en su primera entrevista televisiva tras la pandemia.
Absoluto respeto, esto es lógicamente algo que está tasado, que está arreglado en nuestra legislación penitenciaria y, por tanto, nada que objetar.
El presidente del gobierno va a ser noticia hoy, va a acaparar buena parte de los focos. Reúne en el Palacio de la Moncloa a patronal y sindicatos para firmar un gran pacto en materia económica y laboral. El presidente del gobierno busca así lanzar un mensaje de estabilidad de cara a ese Consejo Europeo que se va a celebrar a mediados de mes, ya lo saben, donde se va a concretar, al menos así esperamos que suceda, la cuantía que percibirá España del Fondo de Recuperación que va a poner en marcha la Unión Europea para ayudar a los países más afectados por la pandemia del coronavirus. A la par, el Gobierno va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar nuevas medidas económicas referentes a la automoción, el turismo o la liquidez para empresas. Esta escenificación en Moncloa, porque no es nada más, podría sugerir que la política del gobierno goza de un gran consenso, pero la realidad nos traslada a otra institución, en este caso al Congreso de los Diputados, donde la oposición va a rechazar hoy el borrador económico que el Ejecutivo ha elaborado fruto de esa Comisión de Reconstrucción Nacional, máxime tras la declaración de intenciones del propio presidente. En su entrevista en La Sexta, Pedro Sánchez ha anunciado que va a subir el impuesto de sociedades, más presión para las empresas, junto con el IRPF a las rentas más altas.
Es inevitable que tengamos que hacer una reforma fiscal, porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas. Hoy las costuras fiscales han saltado, como es lógico. Tenemos que salvar vidas, tenemos que defender la salud pública de la gente. Los tramos más altos se puedan aumentar.
Vamos a ver cómo reciben hoy los empresarios esta política fiscal anunciada por el gobierno, que desde luego hace suyos los postulados de Unidas Podemos, de su socio de gobierno, además en un contexto extremadamente delicado para los intereses de los empresarios, porque ya lo saben, muchas empresas han tenido que cerrar, algunas están en vísperas de hacerlo y otras tantas sobreviven como pueden o malviven. En fin, aquí evidentemente depende de cada caso. Desde el Círculo de Empresarios, John de Zulueta, su presidente, advierte que esta subida de impuestos puede acarrear la pérdida de 150.000 empresas este otoño.
La ineptitud de nuestro gobierno en el manejo del virus y la pandemia, estamos condenados ahora mismo a un gobierno de coalición con ese gobierno fragmentado que tenemos, que no tiene una hoja de ruta clara, va a ser más difícil aún la recuperación.
Hombre, lo preocupante es que al menos en esta materia sí parece que la hoja de ruta está bastante clara. También en otros asuntos, decía ayer el presidente del gobierno en esta entrevista, en su primera entrevista tras la pandemia, que en fin, el gobierno de coalición está bastante cohesionado y que esas discrepancias que, en fin, trata de vender la prensa realmente no se corresponden con la realidad. Fue desde luego una entrevista no exenta de titulares. Se pronunció sobre su gestión de la pandemia, sobre el caso Dina, luego lo vamos a ver, o sobre la manipulación de la justicia a su antojo. El presidente dijo no cuestionar la independencia del Poder Judicial, pero hoy desde luego el titular de portada que leemos en el diario El Mundo no sugiere tal cosa. Lo repasamos junto a otros titulares que nos deja la jornada. Lo hacemos con Silvia Ribeiro. Los fiscales quieren opinar sobre las querellas contra el gobierno.
Una parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo quiere participar en la toma en consideración de las 15 querellas y 36 denuncias presentadas contra el gobierno por la gestión del coronavirus. Según publica el diario El Mundo, la decisión le correspondería únicamente al fiscal Luis Navajas, aunque un sector del Ministerio Público considera que debería convocar la Junta de Fiscales de Sala para unificar criterios, ya que Dolores Delgado debe abstenerse por haber formado parte del anterior gobierno de Sánchez.
Dimite la responsable de la oficina de contratación durante la pandemia.
María José Santiago deja la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación para irse a Traxa. El mismo día en que dejó el cargo y a la vista de las reticencias surgidas por los contratos de urgencia, firmó un documento en el que advertía de que algunas administraciones no están cumpliendo adecuadamente la obligación de publicar esos contratos y que en algunos de ellos hay incoherencias respecto a las cifras indicadas en los campos de valor estimado, presupuesto base de licitación y precio de adjudicación.
Fernando Simón a dos ruedas.
El director del Centro de Emergencias Sanitarias sale al paso de las críticas después de posar en moto y con chupa de cuero para El País Semanal. Dice que la foto es graciosa.
Yo no sé si había alguna cosa que transmitir. Me hicieron fotos y han puesto esa. No creo que haya mucho más que comentar. Les hizo gracia por lo visto el que yo venga todos los días en moto al trabajo y debieron utilizarla por esa razón. Es una foto graciosa, curiosa. No tengo mucho más que comentar sobre este tema.
Crisis en el PSOE madrileño.
Pedro Sánchez da un golpe e impone al histórico José Cepeda como número 2 de Ángel Gabilondo ante la incapacidad del líder del PSOE madrileño para dar réplica a Díaz Ayuso. En la Asamblea de Madrid ha vuelto a producirse un choque entre la presidenta madrileña y Rocío Monasterio de Vox, esta vez a cuenta de las leyes LGTB.
¿Va a cambiar las leyes autonómicas que se motivan en la autodeterminación de género o va a seguir teniendo usted miedo a que le llamen homófoba?
De verdad que está todo tan bien como para estar una y otra vez con la misma farándula constantemente. Es que incluso cuando ustedes llevan razón lo estropean, porque lo instrumentalizan todo, lo dividen todo.
Continúan los rebrotes.
En total hay 58 focos activos en toda España. En Andalucía es la región con más rebrotes y Lérida hay ya más de 100 personas contagiadas. La edad media de los infectados se ha reducido de los 62 años a los 50 y un estudio confirma que el 70% de los ancianos contagiados en residencias son asintomáticos. Mientras, Salvador Illa abandona el plano sanitario y aprovecha un acto en Santiago de Compostela para llamar al voto en Galicia. Le escuchamos junto al presidente Núñez Feijóo.
Y aquí en Galicia es muy importante que el 12 de julio haya un cambio. Es muy importante que se rompa una inercia. Es muy importante que entren a gobernar personas con ideas claras y con energía renovada. A mí me impresiona de Gonzalo la energía que despliega en todo momento. El ímpetu que tiene, la iniciativa que tiene, las ganas que tiene de cambio.
No nos proponemos convertir as eleccións nunha loita entre bloques, ni entre partidos. Aquí non vai de partidos esto. Esto vai de galegos que queren a Galicia, que queren a unidade de Galicia ou galegos que queren simplemente o seu anaco de razón.
Graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado que los arrestos de periodistas, opositores y contrarios al régimen persisten en Venezuela. Mientras Nicolás Maduro ha anulado la expulsión de la embajadora de la Unión Europea tras las presiones de Bruselas y ha convocado elecciones legislativas para el 6 de diciembre. Por su parte, Delcy Rodríguez ha criticado la decisión de un tribunal inglés de ceder la custodia del oro venezolano al gobierno legítimo de Juan Guaidó. La escuchamos junto a Maduro y a Bachelet.
Que me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.
El Frente Electoral Ya he dado órdenes y ya se ha iniciado la preparación del Plan República para las elecciones del 6 de diciembre del año 2020.
Reconociendo a este diputado como jefe de Estado. Ellos pretenden, es tan bárbara esta decisión, que pretenden aplicar en Venezuela normas imperiales, como si es que en Venezuela no hay constitución.
Y en los deportes, el Real Madrid se sitúa a las puertas de su 34ª liga, aunque desde luego no será por su juego. ¡Qué sopor! Dani Blanco, buenos días.
Muy buenos días. El Real Madrid venció por 1-0 al Getafe con Sergio Ramos de penalti y mantiene ahora 4 puntos de ventaja sobre el FC Barcelona. Es muy líder el Real Madrid y tiene en la mano el título de Liga este fin de semana. Comienza hoy la jornada número 34 con el Atlético de Madrid Mallorca a partir de las 10. Tienen dos citas importantes los dos equipos. El domingo a las 2 el Real Madrid juega en Bilbao y el domingo a las 10 el Barcelona juega en Villarreal. Para esta noche, como digo, el Atlético de Madrid Mallorca. Y ayer, además de ser Real Madrid 1, Getafe 0, dos partidos más. Real Sociedad 2, Español 1 y Eibar 0, Osasuna 2. Además, en baloncesto, Saras Jasikevičius, el lituano, es el nuevo entrenador del Barcelona. El miércoles pasado salió Pešić como entrenador. El Barça ficha a un exjugador que fue campeón de Europa con el Barcelona.
Es la mañana. Es radio.
Ocho minutos para alcanzar las 6:30, las 5:30 en Canarias. Les decía yo hace unos minutos que hoy, desde luego, se hace muy complicado creer que la justicia es igual para todos, digámoslo así, que, en fin, creer en la justicia de este país, cada uno que lo defina como quiera. ¿Por qué les digo esto? Bueno, les digo esto porque, insisto, 8 meses después, Junqueras y compañía están a las puertas de tener que acudir únicamente a prisión entre semana para dormir, y también porque los 3 proetarras que fueron condenados con penas de entre 8 y 9 años y medio de cárcel por agredir a 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasua en 2016 van a disfrutar desde hoy del tercer grado penitenciario también. Pegaron una paliza a estos 2 guardias civiles y a sus parejas en 2016 y 3 años y medio después, 4 años después, ya disfrutan de ese tercer grado. En fin, insisto, así funciona la justicia en este país. Un clima de odio, por cierto, que sigue latente en el País Vasco y Navarra, como denunciaba ayer Carlos Iturgaiz en Es la Tarde de Dieter, el candidato de Partido Popular y Ciudadanos a esas elecciones en el País Vasco.
No podemos dejar el Parlamento Vasco en manos de los proetarras, del Partido Nacionalista Vasco, que está, como le he dicho anteriormente, firmando un estatuto para romper el país, dividir y romper el País Vasco e ir hacia la independencia, con un Partido Socialista que se ha descabalgado del constitucionalismo, ya lo están viendo, que pacta sin rubor con Bildu y que, por lo tanto, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, ya no se puede contar como el antiguo Partido Socialista contábamos con él dentro del constitucionalismo. Y ya que le voy a decir de Podemos, que son los socios de Sánchez, de comunismo bolivariano.
Bueno, es que de hecho en las últimas horas Podemos está, digamos, como algo así como propagando la idea de que tras las elecciones en el País Vasco hay que buscar una alianza con EH Bildu, sí, con los proetarras de EH Bildu para desalojar al PNV del gobierno en el País Vasco. Unidas Podemos, socio de gobierno del señor Pedro Sánchez. Bueno, un último asunto sobre esta cuestión, sobre el entorno proetarra, porque en las últimas horas hemos conocido además que Josu Ternera podría ser extraditado a España muy pronto. María Yuste, buenos días.
Buenos días. El Tribunal de Apelación de París abrió la puerta a que el histórico exdirigente de ETA, Josu Ternera, saliera de la cárcel, una posibilidad que se estudiará en los próximos días, hasta el 29 de julio, cuando se decidirá finalmente si queda en arresto domiciliario con salidas controladas con un brazalete telemático. Mientras, ha encargado un informe técnico sobre las condiciones a las que estaría sujeto. Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, insiste en que hay que esperar a la decisión final del tribunal.
Respeto absoluto a las decisiones, como no puede ser de otra forma, judiciales francesas, de los tribunales franceses. En ese término, indicar que todavía hay muchas cuestiones de las planteadas que están pendientes de resolución respecto a esta persona, e indicar que mis últimas noticias es que la decisión al respecto se tomará el 29 de julio de este mes.
Josu Ternera se encuentra en prisión en Francia desde mayo del pasado año, cuando fue detenido tras 17 años fugado. Sus abogados habían pedido su excarcelación por motivos de salud.
Tenemos que aprender a convivir con el virus. Tenemos que recuperar nuestra normalidad. Tenemos que no bajar la guardia. Pero tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que perder el miedo al virus, en el sentido de que tenemos que salir a la calle, que tenemos que animar la economía.
Bueno, pese a las inquietantes imágenes de los últimos días, este era el mensaje que trasladaba ayer Pedro Sánchez, pese a que a día de hoy, insisto, hay 58 brotes activos, que en las últimas horas se han registrado 149 nuevos casos y que han fallecido 8 personas. El brote más preocupante se sitúa en Lérida, dice Fernando Simón, que las sospechas apuntan a que el origen está en personas que llegaron desde luego desde otra provincia, desde otra comunidad autónoma, motivo por el cual se estaría barajando confinamientos selectivos en esta provincia catalana, aunque desde la Generalidad lo han desmentido en las últimas horas. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. A pesar de que el número de rebrotes importantes no ha aumentado significativamente, en Cataluña están barajando el confinamiento selectivo en Lérida después de los brotes detectados. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha sido el encargado de confirmar esa noticia. Se tiene que aplicar con mucho cuidado, pero en la situación actual es mejor sobreactuar que quedarse corto. Me consta que lo están evaluando. A continuación, Simón ha explicado que ahora mismo en nuestro país hay 58 brotes, pero ya casi ninguno reviste importancia.
Hay 58 brotes detectados, pero muchos de estos brotes son brotes que técnicamente están abiertos, pero que en realidad no son brotes de interés. El otro día poníamos el ejemplo de dos brotes hospitalarios, el de Basurto y el de Chagorrichu, que ya no son de interés, no hay ya transmisión, están muy bien controlados, igual que ese hay un número muy importante de esos 58, que si no es mañana, será el lunes cuando dejarán de existir o dejarán de estar abiertos.
Las futuras medidas para contener los rebrotes de la pandemia podrían ser diferentes según los espacios afectados. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado que el Gobierno está estudiando cuál es la mejor herramienta jurídica para proteger a la población. Entre ellas, se estudia la posibilidad de aplicar el estado de alarma a territorios concretos y también medidas específicas para las grandes ciudades. No se pueden aplicar las mismas indicaciones en sitios como Madrid o Barcelona que en un pueblecito pequeño porque los riesgos son distintos, ha afirmado Simón. Con todo, desde hace días se baraja la posibilidad de un documento que aúne criterios comunes para decidir los confinamientos selectivos. Ese documento no está terminado todavía. Las autonomías ya saben cuál es el plan, pero falta un proceso de discusión, ha reconocido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Es la mañana de Federico.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Hemos pasado de la emergencia climática a pisar el acelerador, quemar rueda y soltar humo. El nuevo ídolo de la izquierda ya no va en bici sostenible, va en moto. Ahí como se entere Greta. En unos meses hemos pasado de la admiración generalizada a la niña al olvido. La sueca está más de modé que otra Greta, la Garbo. Greta Thunberg ha durado menos en el candelero que otro niño prodigio, Raulito. A cambio tenemos otro mito, más mayorcita. Más mayorcito. El Carmena con bata y microscopio. Ya no estamos en la emergencia climática, estamos en la emergencia sanitaria. Es un médico científico que gasta la rueda por el asfalto. Fernando Simón posa para El País con chupa de cuero, mirada seductora y pelo alborotado a lo James Dean. Tiene mérito llevar una chupa en el julio madrileño. ¿Será que es fan de Ángel Nieto? Por eso de no decir nunca la cifra oficial, 12 más 1. Aseguraba, para evitar mencionar el número maldito. No sabemos si Simón está dentro de una banda motorista. Podría llamarse los diablos de la pandemia, los pandemias del infierno y hacerse la ruta 66. De momento Simón está en el gobierno y en El País semanal. Es antigua biblia de tendencias. Algo pasa con la prensa dominical para que algunos pierdan la cabeza haciendo un posado llamativo para salir en portada. Le pasó a Isabel Díaz Ayuso posando cual virgen Macarena o dolorosa y le pasa a Fernando Dim Simón, el médico motorista.
Necesito gracia por lo visto, que yo venga todos los días en moto al trabajo.
Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de la señal de cielo.
Es una foto graciosa, curiosa.
La vida en un minuto, no pasa
nada. La he visto porque es imposible que no te la enseñe a alguien. Yo no la he buscado.
Acelera un poco más, corre más que el
los principales aciertos que ha tenido la gestión del ministro Illa y también del doctor Simón, siempre basados en la ciencia, no en la superchería. Asumo todos los errores que haya podido cometer mi equipo. En primera persona, los asumo yo.
Albricias. Pedro Sánchez reconoce algún error, que el estado de alarma tenía que haberse declarado antes. Eso sí, sigue anclado en el no podía saberse. No podía saberse. Bastaba con poner cualquier informativo y ver lo que estaba pasando en Milán. No pisaron el acelerador del estado de alarma. Había que conducirnos al 8M, luego ya vinieron más curvas que el circuito del Jarama. Ahora, olvidado lo peor, toca posar como estrellas de Hollywood. Fibrolizaron antes y fibrolizan ahora.
Es la mañana. Es radio.
3 minutos por encima de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Yo sí te creo, hermana, aunque mientas como una bellaca. Es un poco largo, pero como nuevo lema de Unidas Podemos para defender su llamativo feminismo, se ajusta bastante a la realidad. Libertad Digital publica hoy nuevas pruebas de cómo se las gasta Pablo Iglesias, el macho alfa, cuando alguien osa cuestionar su liderazgo en el partido. ¿Se acuerdan de José María Calvente? Le sonará este nombre porque venimos hablando de él en los últimos días. Es el abogado purgado por la dirección de Podemos en su día, hace ya unos meses, tras denunciar las irregularidades cometidas por el partido. Hoy Pablo Iglesias va a conceder una entrevista a Radio Nacional. Qué momento, desde luego, para preguntarle lo siguiente. Señor vicepresidente, ¿es cierto que, como publica Libertad Digital, ustedes se inventaron que su abogado Calvente acosó sexualmente a Marta Flor para justificar el despido del señor Calvente? Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Podemos quiso crear el expediente por acoso sexual que justificaba el despido del abogado José Manuel Calvente 3 días después de su cese. Calvente fue purgado por la formación morada el 2 de diciembre de 2019, acusado de acosar supuestamente a la letrada del partido, Marta Flor. Dicho despido tuvo lugar después de que este denunciara irregularidades internas y la relación inadecuada entre Flor y el fiscal anticorrupción del caso Dina Ignacio Stampa. Libertad Digital ha tenido acceso a una comunicación interna del Comité de Igualdad de Podemos del 5 de diciembre de 2019. En ella se convoca una reunión urgente y se cita a los miembros del comité para el día 10. En el orden del día se indica: tenemos un caso de acoso en referencia al supuesto acoso de Calvente a Flor, es decir, el expediente sobre el supuesto acoso sexual que se tenía que haber elaborado previamente en una investigación interna para justificar el despido, se quería elaborar a posteriori tras el cese.
Y qué momento hoy, desde luego, para acudir a la hemeroteca. Esto decía en diciembre del pasado año el señor Pablo Iglesias sobre lo sucedido.
Se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen, y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman.
Hay que decir que este asunto está sub judice. La juez de Madrid, Rosa María Freire, lo investiga tras admitir una denuncia suya de la señora Marta Flor contra Calvente por presunto acoso laboral y sexual, aunque no creo que tenga demasiado futuro, desde luego, por ejemplo, tras informaciones como la que, insisto, publicamos hoy en Libertad Digital. El propio Calvente también denunció en su día a Marta Flor por injurias y calumnias. Esto decía el propio damnificado tras su despido también en el pasado mes de diciembre.
Ningún tipo de acoso, nada, absolutamente nada, al contrario, era ella la que me perseguía a mí.
Y yo había presentado una demanda de despido, nulo, porque considero que es una represalia por hacer bien mi trabajo. Tendré que enseñar cosas, decir, mira, yo estaba investigando esto y esto es lo que no quería.
Es jurídicamente, yo como abogado tengo que decir, y cualquier abogado laboralista se lo podrá confirmar, que es un vil montaje para desprestigiarme.
Y el tiempo le ha dado la razón, desde luego, al señor Calvente. Hablando de montajes, hoy el Confidencial aporta más datos sobre la colaboración entre la Fiscalía, entre los fiscales anticorrupción del caso Dina y Unidas Podemos. En este caso, los mensajes de ese chat interno revelan el objetivo de hacer creer al juez instructor que había una campaña orquestada por las cloacas para perjudicar a Pablo Iglesias. Sobre el caso Dina se ha pronunciado Pedro Sánchez durante su entrevista en La Sexta. Ha restado importancia al hecho de que su vicepresidente, presidente de facto, haya engañado durante 4 años a la opinión pública y a la justicia, fingiéndose víctima de una campaña que realmente orquestó él.
Yo sobre las cuestiones judiciales no me pronuncio, no lo he hecho ni en este caso ni en ningún otro caso. Las conversaciones privadas que yo tengo con el vicepresidente del gobierno, no me pronuncio sobre cuestiones judiciales abiertas. En estos meses tan duros, creo que esta coalición ha salido soldada, que está más fuerte que nunca. La oposición ve conspiraciones en todos lados. Vio conspiraciones el 8 de marzo, ve conspiraciones en Barajas y ve conspiraciones allá donde no las hay. Este es un gobierno que, a diferencia de otros, sí respeta la independencia del Poder Judicial.
Sánchez dice no cuestionar, respetar, de hecho, la independencia del Poder Judicial, pero al mismo tiempo cree que Pablo Iglesias, al que el juez Manuel García Castellón ha retirado el papel de perjudicado, realmente lo es. Curiosa forma de respetar la independencia del Poder Judicial, aunque bien es cierto que con el mismo cuajo ha defendido su gestión de la pandemia, a pesar de que España es el país del mundo con más muertos en relación a su población.
Es cierto que con los datos que tenemos hoy es evidente que llegamos tarde, no solamente en España, en Europa, sino también en el mundo. Con los datos que teníamos entonces, rotundamente no. Llegamos cuando teníamos que llegar. Si echamos la moviola para atrás y pensamos en el mes de febrero, la sociedad española, las fuerzas políticas que tenían que avalar el estado de alarma en el Congreso de los Diputados, con esa cifra de contagios que teníamos y sin ningún fallecido, hubieran aprobado y hubieran seguido las recomendaciones como consecuencia del estado de alarma del confinamiento. No sé, es una pregunta que dejo en el aire.
Este audio no tiene desperdicio. Llegamos tarde, pero con los datos que teníamos, llegamos cuando teníamos que llegar. Es decir, que teníamos que llegar tarde, es lo que dice el presidente del gobierno. En fin. Bueno, es uno, evidentemente, de los muchos titulares que dejaban en esta entrevista. Otro era este.
A mí me gustaría que fuera con el mayor número de partidos políticos, lo digo sinceramente. Más que la geometría variable, me parece que esta crisis debe imponer una geometría absoluta. Lo he dicho antes.
Así ofrece el presidente a los diferentes partidos políticos que negocien con el gobierno la aprobación de los presupuestos, mano tendida en público, particularmente al PP, aunque en privado reconocen que el acuerdo con el principal partido de la oposición es inviable. No lo desean ni en Moncloa ni en Génova 13. Las esperanzas de Sánchez están depositadas en Ciudadanos, que hoy podría hacerle un guiño apoyando el documento sobre política económica que el gobierno ha elaborado tras los trabajos de la Comisión de Reconstrucción. No lo hará desde luego el Partido Popular, que considera inasumible unas cuentas públicas basadas en un aumento del gasto, de los impuestos, de la deuda y del déficit. Pablo Casado.
Para luchar contra el desempleo hay que tomar medidas como otros países europeos. Por ejemplo, bajar impuestos, como ha hecho Alemania, Italia, por no hablar ya Estados Unidos. Por ejemplo, extender los ERTEs más allá de diciembre.
Descartado al menos a priori el acuerdo con el Partido Popular, Sánchez debe decidir entre Ciudadanos y el bloque, por tanto, de la moción de censura. Sea cual sea el camino, no estará libre de escollos, pero en cualquier caso no podrá decir que no se lo advirtieron antes de empezar la travesía. Tanto Esquerra como Bildu ya le han trasladado en las últimas horas que si coquetea con Inés Arrimadas no serán socios de viaje. Estos partidos, junto con Unidas Podemos, ya lo saben, insisten en derogar la reforma laboral, pero conociendo los últimos datos del paro, no parece lo más adecuado teniendo en cuenta que flexibilizó el mercado laboral, evitando despidos masivos. Rocío Regidor, buenos días.
Buenos días. El paro aumentó en junio en 5.107 personas, su mayor alza en este mes desde 2008, lo que deja la cifra total de desempleados en los 3.863.000, la más alta del registro desde mayo de 2016. Mientras, la Seguridad Social solo registró en este periodo 68.000 nuevos afiliados, el peor dato desde hace 5 años. Se constata así el agotamiento del mercado laboral español, que entre los días 1 y 31 de junio perdió casi 100.000 cotizantes. Sin embargo, desde el Gobierno muestran cierto optimismo. Escuchamos a Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, e Israel Arroyo, de la Seguridad Social.
Estos datos son fruto, indudablemente, se lo anticipaba antes, de la utilización de los ERTE, tanto por las empresas industriales como por las empresas del sector servicios, y pone de manifiesto que el mercado de trabajo español se está empezando a normalizar.
Añadido a ese crecimiento de la afiliación, lo que se está produciendo es una fuerte salida de trabajadores desde los ERTE hacia la actividad, o sea, estamos en una fase de activación.
En el último mes, 1.100.000 trabajadores abandonaron esta situación de expediente de regulación temporal de empleo. Solo en el último día del mes se produjeron 161.500 bajas de cotizantes, fundamentalmente, dice Arroyo, en educación.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Cristina, buenos días.
Muy buenos días.
A ver, valoración que hacen en el contestador de la entrevista a Pedro Sánchez.
Pues a más de uno de nuestros oyentes se le atragantó la comida al escuchar esas declaraciones. En nuestro contestador no se quejan tanto por las formas de la entrevista, con ese desfase de sonido que hubo al principio, sino más bien por el fondo. A pesar de los avisos de la Junta Electoral, Pedro Sánchez acoge a Ferreras en la Moncloa, en plena campaña electoral en Galicia y País Vasco.
Entrevista de la vergüenza. Sánchez y la secta.
Y este señor ha hecho que vengan a masajearlo a casa.
Muchos oyentes optaron por apagar la televisión para poder acabar así con el sufrimiento cuanto antes. Hoy no sabemos si van a seguir la entrevista con Pablo Iglesias, aunque desde estos micrófonos les recomendamos que por su salud mental sigan escuchándonos toda la mañana, que ya nos encargamos nosotros de pasar ese mal trago. Aunque ya les anticipamos que el vicepresidente no solo no va a asumir su implicación en el caso Dina, sino que acabará culpando de todo al Partido Popular.
Él dice que no quería ser casta y lo ha acabado siendo, que no quería salir de Vallecas. Y ha acabado saliendo, que él no es cloaca, pues a ver si es verdad, que es que parece que todo lo que dice que no, justo sí.
Algo que también preocupa a nuestros oyentes y que siempre ha impulsado Pablo Iglesias es el tema de la ocupación. La ley sigue amparando más a los ocupas que a los propietarios y nuestros oyentes piden al gobierno sentido común.
Deberían de tomar medidas contra la ocupación de casas y sacar una ley que en el momento que entran automáticamente al instante salen. Pero allí no se puede quedar nadie, en una casa particular y privada.
En nuestro contestador hay otra reclamación para todos aquellos que se saltan constantemente las normas sanitarias. Recordamos que la mascarilla no es ni un bolso, ni una codera, ni un sujetapapadas, sino un cubrebocas. Aunque es algo lógico, parece que no todo el mundo lo ha entendido.
Estoy harto de la gente que no respeta las normas que se dictan para que no se extienda el virus. Estoy hasta el gorro de los modernos estilosos que llevan la mascarilla puesta en cualquier sitio menos donde la tienen que llevar.
Y ya saben, si ustedes también quieren lanzar sus avisos o darnos su opinión, solo tienen que mandarnos un audio WhatsApp a nuestro teléfono, el de siempre, el 648-91-9260.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Los fiscales quieren una cumbre sobre las querellas al gobierno. Un sector de la Fiscalía del Supremo cree que debe ser la Junta la que consensúe la posición por criterios técnicos. También hoy en El Mundo, las conclusiones para la reconstrucción. Las empresas que reciban ayudas tendrán que anular los dividendos. Y en Venezuela, victoria de Guaidó al poder acceder al oro depositado en Londres. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.